Miren, avui, dia 28 de febrer és el dia que se celebra o que se posa o que se li dona visibilitat a les malalties rares. Només en la Comunitat Valenciana n'hi ha 8.667 casos de malalties rares. Avui, així, en la porta de l'Ajuntament de Vila-real s'ha fet un manifest que ha fet Marina Martín. Buenos días.
Buenos días.
Marina, tú eres la presidenta de...
De la Asociación Aludme. Es una asociación que trabaja en favor de las personas afectadas por distonía, que es una enfermedad minoritaria.
Cuando hemos empezado a hablar para hacer la entrevista, tú me has comentado que tenías un escrito que tú has hecho en estos momentos en los que te hablas a ti misma y te he preguntado, ¿cuánto dura? Bueno, pues yo prefiero que en vez de hacerte la entrevista yo leas lo que realmente siente una madre, porque tú eres madre de Jesús Dueñas, un niño de 10 años actuales, en la actualidad tiene 10 años, le comunican que su hijo, bueno, su hijo le ha tocado la bola roja, ¿no?
Así es. Sí, bueno, es un escrito en el que decidí mirar a los ojos a la enfermedad de mi hijo Jesús y sincerarme con ella, con la enfermedad, porque al final hay una dificultad para poder digerir el diagnóstico. Con lo cual, pues hice eso, ¿no? Entre otras muchas cosas que escribimos, me imagino muchas madres que pasamos por aquí, salió esta lectura, os la voy a leer. Lo titulé Mi hijo Lobo. Después de 7 años conviviendo contigo, tengo tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar. Lo primero que me quitaste fue el sueño. Quería conocerte rápido para saber atacarte y hacerte desaparecer. Las noches eran tan cortas intentando descubrir a qué habías venido, que sin darme cuenta se hacía de día. Mientras te hacías notar de esa forma tan sutil como solo tú sabes hacerlo, yo quería hacerle entender al mundo que eras real, que no era mi imaginación, que habías entrado en mi casa sin pedir permiso. Llegué a soñar despierta, imaginé que eras una pesadilla y que nunca habías sido, existido o vivido. Pero tú querías una relación estable, de las que duran toda la vida. Después de unos años aprendí a mirarte a los ojos, me puse frente a ti y te di forma. Al principio te veía como un lobo hambriento. Vi tus dientes intentando sacar tajada de lo que era mío. Porque siempre pensé que tu presencia era invasiva. Porque siempre llegabas dándole patadas a todo lo que había enmendado en tu ausencia. Porque nunca avisabas al entrar. Te odié al mismo tiempo que te tuve miedo, pero nunca quise dejar de conocerte. Sabía que la solución no era meterte en un cubo y ponerle la tapadera, porque si hacía eso, irías creciendo hasta no caber en ese lugar y tu reaparición sería aún más fuerte. Un día cualquiera decidí mirarme al espejo con detenimiento. Mi piel ya no era suave y tersa. Mi pelo antes no hacía destellos blancos y tampoco era tan corto. Mi cuerpo, abandonado y entregado a tus caprichos, ya no era joven. Me vi vencida, me descubrí pequeña e indefensa entre tus brazos. Y decidí rendirme. A la mañana siguiente abrí las ventanas dejando ondear mis cortinas. Abrí la puerta de mi casa y puse una piedra enorme para que no se pudiera cerrar. Me quité todas las telas que cubrían mi cuerpo, incluyendo las vendas que hicieron los oscuros los años. Y te esperé. Para mi sorpresa no apareciste nunca. Quizá todo lo que me permitía verte había salido por las ventanas o por la puerta que aún sigue abierta. Quizá era necesario regalarte libertad. O regalarnos libertad. Hoy soy una mujer libre porque he sido capaz de ver a mi hijo con los ojos del corazón y porque ahora lo que veía como un lobo sacando los dientes se ha convertido en un niño de apenas 10 años que me pide abrazos y cobijo. Dedicado a mi hijo Jesús y a todas las personas afectadas por distonía o por cualquier otra enfermedad minoritaria.
Yo entiendo que es un manifiesto, una lectura muy valiente.
Bueno, en realidad formaba parte del manifiesto, pero bueno, solo formaba parte. Es una forma también de hacerle entender a la gente cómo se puede digerir una enfermedad, porque al principio ves como eso, como un lobo, como algo que viene a atacarte, pero en realidad de lo que tenemos que ser conscientes es que todo eso es tu hijo, o todo eso somos nosotros. Esos síntomas. Mi hijo tiene un fallo genético que le provoca esta enfermedad, igual que tiene los ojos azules y no se le pueden cambiar.
Claro, pero cuando alguien entra, sobre todo un hijo, porque yo creo que los padres asumen y tienen la responsabilidad de llevar esa vida adelante. Si ya un hijo es forma parte de las cargas y las alegrías, y lo pones todo en una balanza y al final dices, me ha compensado o no. Cuando un hijo con estas características necesita a uno de los dos progenitores prácticamente todo el día con él, porque no sé si me equivoco, Marina, tú me lo podrás decir mejor de lo que yo lo estoy expresando, pero ¿es así?
Bueno, realmente cada patología tiene sus necesidades, ¿no? Nosotros hemos intentado que Jesús sea bastante independiente, tiene una enfermedad que le permite ir al cole, por ejemplo, pero el Día de las Enfermedades Raras también tiene que dar visibilidad a esas personas que van de terapia en terapia cada día, que nosotros también, pero que esos niños que no son totalmente, o sea, no son un poquito independientes. Uh-huh. Entonces ahí llega el cambio de vida, que ya lo es en un diagnóstico como el nuestro, pues imagínate en un niño que necesita la atención de unos padres cada momento de su vida. Yo siempre he dicho que ser padre es una responsabilidad.
Claro, pero ser padre, cuando uno lo decide, tú quieres ser padre como todos los padres, porque en este caso lo que se llega a sufrir esas noches, ese temor, porque con ellos es un temor continuo. Y otra cosa que también creo que todos se lo han preguntado, el hecho de mi hijo tiene una enfermedad rara. No, mi hijo tiene una enfermedad con nombres y apellidos. Lo único que ocurre es que como no es rentable, no tenemos la solución.
Sí, bueno, no somos atractivos para una farmacéutica, por ejemplo, porque somos muy pocos, entonces no vamos a dar muchos ingresos.
Claro,
¿no?
Pero lo que ocurre es que cuando todo el sufrimiento de todas y cada una de estas personas se podría evitar, porque es cierto, porque cuando, por ejemplo, tuvimos la pandemia, vimos cómo en poco tiempo se solucionó con una vacuna.
Ya había una vacuna,
¿vale?
Sí.
Es decir, ¿cómo lo llevas tú desde ese punto de vista? Porque claro, todo es poco para avanzar en la ciencia y cuando a lo mejor el dinero recogido en impuestos se deriva hacia otro sitio, que no ponemos en duda si es bueno o no, ¿una madre cómo lo lleva?
Se lleva mal, pero tienes que aprender a digerir eso, ¿eh? Porque si solo te enfocas ahí, no avanzas. Yo he estado ahí. He estado en esa sensación de impotencia, de decir por qué no hay más recursos. Al final tienes que tirar para adelante y tienes que trabajar duro para que la investigación que tú has propuesto siga adelante y recoger todos los fondos de todas las maneras posibles. Uh-huh. Si al final nos quedamos ahí, es muy peligroso. Porque las familias se desestabilizan mucho al pensar que no tienen de las administraciones el apoyo que quisieran.
Y por ejemplo, cuando hablamos, si hay un progenitor que ha tocado y ya está, cuando hay dos y que uno, salvo excepciones, tiene que estar prácticamente todo el día, porque hay que hacerles, tienen que ir además de ellos tienen sus estudios, por ejemplo, necesitan terapias para que ellos tengan más calidad de vida, con lo cual se dedica a una persona. ¿Tenéis ayudas?
Bueno, son ayudas, hay unas ayudas que se llaman por hijo a cargo, que en nuestro caso no la hemos solicitado, porque
es que la pregunta sería,
entendemos,
claro, sí. ¿Vosotros lo habéis solicitado?
Nosotros en nuestro caso no, porque nuestro hijo más o menos se puede, o sea, no tiene esa atención tan extraordinaria como otros niños con enfermedades minoritarias o con discapacidad. Cada caso es muy diferente, pero sí que hay mamás, porque la mayoría son madres, las que finalmente tienen que recibir estas ayudas para poder dedicarse solo a sus hijos. ¿Qué ocurre? Que vale, la ayuda te llega para que tú no tengas que ir a trabajar, por ejemplo. Uh-huh. Es una ayuda muy justita y te permite medio vivir. Pero luego el problema viene cuando hay terapias que pagar y que la Seguridad Social no cubre esas terapias. Ese es el problema en nuestro país para muchas personas afectadas por enfermedades minoritarias, que no hay dinero en una casa para poder pagar todo eso. Entonces, una de las cosas importantes que hay que reivindicar es esa asistencia, la asistencia médica para las personas afectadas, porque un fisioterapeuta cuesta mucho dinero.
Pero es que estamos hablando, Marina, No estamos hablando de una terapia que no sea de este tipo, es decir, son terapias que no, porque no las cubre la Seguridad Social, es decir, no es algo al margen de lo que es la sanidad. No, estamos hablando de terapias.
No debería ser al margen, porque uh-huh. son necesidades reales de esos pacientes. Pero la realidad es que faltan y que a ti te dicen en una consulta a un neurólogo que tienes que ir a rehabilitación y tú te encuentras en la Seguridad Social con que lo que te cubren son dos sesiones al mes cuando tú necesitas ir dos veces a la semana. Ese es el problema. Y te estoy diciendo rehabilitación de cualquier tipo. Uh-huh. O sea, hay gente que necesita un logopeda, hay gente que necesita, pero no para poder hablar mejor, para no atragantarse y ahogarse comiendo.
O sea, ¿que es una cosas, prioridad?
Son prioridades. No estoy hablando de algo que digas, no, es que tengo un poquito de dolor en la cervical. Entonces, no, es que no puedo caminar si no tengo un fisioterapeuta atendiéndome cada semana. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una asistencia real.
En la asociación te encuentras cara a cara con un progenitor que te dice yo no lo puedo pagar y mi hijo o mi hija lo necesitan.
Pues es desesperante, porque en realidad nosotros en la asociación Aludme lo que estamos haciendo es canalizar todo un proyecto en el Hospital Vallebrón de Barcelona, que es donde tenemos el equipo multidisciplinar. Y estamos trabajando mucho para que se hagan derivaciones a ese hospital, porque lógicamente al tratarse de una enfermedad minoritaria no puedes tener en todos los hospitales de cada comunidad un equipo multidisciplinar trabajando, con lo cual necesitamos derivaciones fáciles de unas comunidades a otras, para que si yo me encuentro con un niño en Sevilla que tiene un problema, tiene distonía y no saben tratarlo allí, que yo me lo pueda llevar fácilmente a Barcelona. Uh-huh. Y que se le preste la asistencia que necesita a través de la Seguridad Social.
Pero ojo, cuando tú te llevas a un niño a Barcelona,
es el problema.
La familia tiene que desplazarse a Barcelona. Y si no puede, ¿qué ocurre con ese niño? ¿Dónde se le aloja?
Claro, eso siempre las asociaciones estamos para eso. Somos el respaldo de esas familias. Cuando una persona no puede realmente permitirse esto, ahí es donde la asociación, de forma privada, lógicamente, se hace cargo de que esa familia sí que pueda llegar hasta ahí y que pueda beneficiarse del tratamiento.
Marina, antes de tener a tu hijo, antes de tener a Jesús, ¿te imaginabas que todo esto existía?
No tenía ni idea. Yo ahora, cuando he leído el manifiesto, lo último que he dicho es que nadie se olvide que nosotros antes no sabíamos estar en este escenario tampoco. Mi hijo nació sano, tenía un año y medio cuando debutó con la enfermedad y de repente tenía una enfermedad neurológica rara y en nuestra familia nadie sabía nada de esto, ni de enfermedades raras, ni de asociaciones, ni de nada. Por eso yo siempre intento humanizar, porque los que estamos en una asociación puede sonar a otra cosa, pero no, es que somos familias reales que hace dos días estábamos llevando a nuestros hijos a cualquier otro sitio que no fuese a terapias cada día. Entonces es necesario que la gente nos mire de esa manera. Somos familias reales y que nos ha ocurrido esto de repente en nuestra vida. Y además también aprovecho para decir, cada vez que se acerca la gente a nuestro stand a colaborar, a una asociación, yo me encuentro con gente que dice, uy, qué caro es esto, o una pulsera, o un... Lógicamente, lo que tú vas a comprar en ese stand, primero no estás comprando, estás donando, que eso es mucho, muy importante entenderlo, y cuando te llevas una pulsera que evidentemente a lo mejor no cuesta ni 3 ni 5 euros, que es lo que se sugiere ahí como donativo, lo que estás haciendo es hacer un donativo para que esas familias puedan seguir trabajando. Eso es importante también, cambiar el concepto. A las asociaciones no se les compra nada. A las asociaciones se les está ayudando y colaborando. Entonces, siempre que quieras y siempre que estés de acuerdo, lógicamente. Pero sí es verdad que yo ahí me pongo un poco seria porque se pasa mal. Porque cuando estás detrás de esa mesa, que no sé si alguien se ha parado a pensar lo difícil que es, que estás buscando ayuda para curar a tu hijo. Es que es fuerte. O sea, es necesario que la gente se dé cuenta de que ahí no se vende nada raro, No, es que es difícil pasar de un escenario al otro.
Verás, como estás aquí hoy y últimamente se ve, en la provincia de Castellón habían problemas de las asociaciones que reciben ayudas del gobierno autonómico porque no les llegaban a tiempo. ¿Aludme está en esa situación?
No. Nosotros la única ayuda que recibimos es la del Ayuntamiento de Villarreal, que como he dicho en el manifiesto de esta mañana, es que es la primera puerta que había abierta y la que aún sigue abierta. Los uh-huh. ayuntamientos no es fácil que hagan este tipo de colaboraciones. Además, nosotros hemos empezado como Aludme de Estonia, que es nuestra asociación, es una transformación que hemos hecho de Aludme para trabajar a nivel nacional. Conocemos muchos ayuntamientos y sabemos que no en todos los ayuntamientos se producen este tipo de ayudas. Por eso es el agradecimiento, porque cuando hay que ponerlo en valor, se debe poner, ¿no? Y lo estaba hablando con todas las corporaciones, es que es necesario que se cree conciencia de que estas ayudas llegan a un lugar muy importante, como uh-huh. es un hospital donde se está creando un gran impacto para la salud de muchas personas. A pesar de ser enfermedades minoritarias, nos estamos beneficiando unas investigaciones de otras para muchas otras enfermedades.
Pues Marina Martín, presidenta de Aludme de Estonia, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti por darme voz.